Julio, estamos con el comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, porque justamente hablábamos de esta mañana de las cifras que entrega este informe de la revista Semana. General, buenos días y bienvenido a la W.
Oriana, Julio, muy buenos días, un saludo muy especial.
General, entre las cifras que entrega el informe se habla de 1.460 hombres de las disidencias de las FARC, que en realidad serían 4.000 con los milicianos. Sin embargo, las cifras oficiales, pues nos acaba de decir el ministro de Defensa, disidentes en el país solo hay 1.200. ¿Qué es lo que sucede entonces con este tema de las cifras?
Bueno, en primera medida es importante contarles a ustedes que este ejercicio del artículo que sale en la revista Semana lo hicieron parcialmente con nosotros, es decir, nosotros los invitamos a visitar estos sitios, específicamente toda el área de Tumaco. Estuvimos en el área rural, incluso allá aparecen las fotografías, la casa donde hicimos hace ya 10 días una operación puntual contra este bandido alias Guacho, y allí entregamos unas cifras. Mi impresión es que de pronto estas cifras oficiales se mezclan con cifras de otras organizaciones. Nosotros en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional realizamos cada aproximadamente tres meses y medio, un ejercicio que se llama el conteo de la amenaza. Este ejercicio, en este ejercicio participan unas 180 personas, e incluso pues asisten la Fiscalía General de la Nación y, en fin, todas las fuerzas y nuestra Policía Nacional. Y este ejercicio da cuenta de todos los computadores, de todas las memorias USBs, de los cuadernos que se incautan, en donde están los datos, las partes de personal, los listados que usan estos grupos criminales. El último ejercicio nos dio cuenta de unos 1.450, el penúltimo. El último baja a 1.200, fruto de la acción de las fuerzas militares. Y en este momento precisamente están reunidas 180 personas de todas las fuerzas realizando este ejercicio de conteo. Así que estamos claros en nuestras cifras. Estos hombres en armas están reflejados en nuestros computadores, en nuestra inteligencia. Y cuando se habla de esa cifra de 4.000, pues no coincide con lo que nosotros tenemos. Indudablemente que en algunas de estas áreas ellos pueden utilizar viejas milicias de las antiguas FARC, personas que están involucradas en el narcotráfico, pero nuestra inteligencia no da cuenta de que estas personas sean oficialmente miembros de estas estructuras. De todos modos, Julio y Oriana, es bien importante decirles a ustedes que como estas disidencias nacen apenas hace año y medio, nosotros venimos en un proceso de construcción que es muy diferente al proceso de construcción de 50 años. Es decir, estamos en ese proceso de fortalecer la inteligencia y vamos muy bien en ese ejercicio.
General, entonces, para saber de qué estamos hablando, yo le pido que usted responda de la manera más concreta a la pregunta que es la carátula de la revista, que es donde la gente quedó contra el asiento, porque es que venimos de un dolorosísimo proceso de paz de dos gobiernos del presidente Santos, de la mejor intención, el que se reportó con todas sus dificultades, críticas, como un éxito internacional, y la revista más importante y seria de Colombia, con unos investigadores que conocemos y nos merecen todo el respeto, titulan la carátula de su revista: El plan para refundar las FARC. Pregunta concreta, respuesta concreta. ¿Hay un plan para refundar las FARC? ¿Sí o no?
Julio, escúchame, yo tengo que poner en contexto, si faltaba más que yo me voy a poner a criticar el trabajo de Semana, pero en primera medida, la carátula no conecta mucho con el artículo. El artículo en lo que trata las fuerzas militares es un artículo muy positivo que reconoce todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y eso lo agradezco. Segundo, Julio, mire, no hay un grupo de estos grupos armados organizados que no tenga planes macabros, Julio. Los planes estratégicos de las FARC durante 50 años o un poquito más fueron terribles, macabros. Tomarse la cordillera oriental, la toma de Bogotá, llegaron hasta el diseño de los límites de su propio país, supuestamente Caquetania. Entonces, los planes que pueden tener hoy el ELN siguen siendo macabros contra Colombia y los planes que puedan tener estos grupos criminales de narcotraficantes cartelizados, por supuesto que son iguales. Entonces, sí tienen planes macabros, pero tienen al frente unas fuerzas militares y de policía experimentadas que les estamos produciendo unos golpes muy potentes y que esos planes no pasarán, Julio.
General, es que eso lo hablamos, eso ya lo hemos hablado, de la eficacia de nuestras autoridades, del compromiso suyo y desde el más joven de sus soldados, lo sabemos. De los golpes diarios, lo registramos. Hablamos esta mañana con la Armada, hablamos el fin de semana con el vicepresidente, estamos en permanente contacto con la policía, con sus jefes de divisiones, con sus jefes de brigadas, pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy lo que queremos saber es si hay un plan para refundar las FARC. Esa es la pregunta.
No, Julio. No, Julio, no hay un plan para refundar las FARC. Óigame bien. No hay un plan para refundar las FARC. ¿Qué si hay un plan? Hay un plan para potenciar el narcotráfico por parte de estos bandidos. Hay un plan para articularse con el crimen organizado transnacional. Hay un plan para tratar de articular el mando y control de un solo cartel, y hay unos planes para dominar los cultivos de coca y la cadena del narcotráfico en ciertos sectores del país. Esto lo piensan solamente estas personas que tienen un ADN criminal y narcotraficante. Entonces, como conocemos exactamente cuál es el plan estratégico de estos bandidos, tenemos una campaña militar y policial denominada Zeus, que les ha producido ni más ni menos que 62 muertos, 143 entregas voluntarias y 391 capturas. Esto, además de arrancarles 140 mil cartuchos, más de 200 fusiles y más de 300 armas cortas, 41 armas de acompañamiento, toneladas de explosivos, toneladas de cocaína. Entonces, Julio, estos criminales de los grupos residuales o de las disidencias de las FARC podrán planear cómo hacerle daño a Colombia, pero Colombia tiene un centinela, Colombia tiene un guardián en sus fuerzas militares y no pasarán. Por eso yo le pido al pueblo colombiano que no tema, Julio, que no se asuste, que aquí lo que tienen son fuerzas militares, aquí lo que hay son soldados y aquí lo que hay es fuerza para enfrentar estas dificultades. No pasarán esos bandidos, Julio.
General, usted dice que no hay plan para refundar las FARC. Lo que sí hay es un plan para cartelizarse en serio, organizarse en serio alrededor del crimen y el narcotráfico.
General, correcto, Julio.
¿Y eso no era lo que hacían las FARC, acaso?
Julio, sí. Lo que pasa es que recuerde usted que las FARC, en su dinámica, tenían un componente muy fuerte en el tema político y en sus temas ideológicos. Aquí está la gran diferencia, Julio. Aquí no vemos en estos grupos una ideología diferente al cambio de Marx y Lenin por cocaína, al cambio de lo que anteriormente pensaban por ser una organización que simplemente se limita a la cadena del narcotráfico, que tiene alianzas estrechas con los carteles mexicanos. Entonces, Julio, es una nueva metamorfosis, es un nuevo animal, es un nuevo monstruo, y ese monstruo lo estamos enfrentando con fiereza y con resultados tangibles que deben ser orgullo del pueblo colombiano, porque trabajamos es para ese pueblo, Julio.
General, dos aspectos de lo que usted dice. Primero, dentro del proceso de paz estaba establecido y se tenía un cálculo de cuántos iban a ser los disidentes, que siempre ocurren en procesos de paz. Y segundo, sobre usted lo que está mencionando, es esas disidencias tienen un mando unificado, que es lo que también tenían las FARC, además del ingrediente que usted acaba de señalar. Tenían un mando central, un mando unificado, respondían a una cadena de órdenes. ¿Estas disidencias tienen eso?
Bueno, las dos preguntas muy importantes. La primera es que estas disidencias, en nuestro cálculo, que es lo más cercano a la realidad, llegan del total de FARC a un 14%. En los procesos que hemos estudiado nosotros, en muchos países del mundo, esto podría normalmente ha pasado hasta un 20%, es decir, que estamos dentro de lo pensado, dentro de las posibilidades. La segunda pregunta, mando y control. En este momento, estos grupos residuales dispersos en Guaviare, Caquetá, en áreas del suroriente del país, del suroccidente, en el Cauca, donde tenemos la operación Atalanta, en partes de Antioquia, Nube, Paramillo, Bajo Cauca, en estas áreas nosotros evidenciamos que no tienen todo lo que significa una estructura de mando y control unificado. ¿Por qué? Porque el accionar militar, la contundencia, pero ante todo la persistencia de nuestras operaciones, no les ha permitido esa articulación. Tratan de hacerlo, tratan de comunicarse, tratan de establecer enlaces, tratan de enviar correos humanos, pero cada acción de estas es atacada por nosotros y estamos nosotros en este momento haciendo una disrupción estratégica de esta posibilidad.
General, cuando los colombianos leemos este tipo de informes como el que sacó la revista Semana, en donde vemos que hay unas disidencias de las FARC que se están agrupando para delinquir, se pregunta a la gente, entonces, ¿con quién se firmó el proceso de paz? ¿Quiénes fueron realmente los que se desmovilizaron? Y esa es la pregunta que le traslado a usted, porque los colombianos en cierta medida cuando ven esto, dicen tal vez pues no fue lo suficientemente exitoso el acuerdo de paz cuando estamos viendo que hay gente que se está rearmando y que está delinquiendo nuevamente.
Bueno, Camila, estos grupos de disidencias, primero, son normales en cualquier acuerdo, como ya lo mencioné. Y en este orden de idea, mira, siendo muy racionales, si en Colombia no existiese coca, estos grupos no existirían. Pero desgraciadamente esa coca es el oxígeno para estas personas que aún tienen en su ADN ser narcotraficantes y ser un cartel. Ahora, hay que ser muy claros también. Si bien es cierto, una parte importante de estas disidencias son ex-FARC, también es importante ser serios en este análisis y decir que hay otros grupos representados en campesinos que viven en áreas de economías criminales, representados en miembros de algunos de esos otros grupos que delinquen y que se nutren de estas economías criminales, pero nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, que tenemos unas campañas focalizadas y resumo con esta palabra, Camila, donde están estos tumores de cáncer, estamos teniendo una quimioterapia conjunta, coordinada e interagencial, que nos permite en este momento poder mirar al país a los ojos y decirle, estamos cumpliendo la misión con contundencia.
General, se habla de la posibilidad de que exista un acercamiento, una cumbre guerrillera o una conferencia en donde se den cita a Gentil Duarte y alias Guacho. ¿Usted cree eso posible? ¿Ustedes tienen informes de inteligencia que hablen del acercamiento entre estos dos jefes de disidencias?
No es posible porque precisamente esos blancos, Gentil Duarte, Cadete, Mordisco, Guacho, solamente por mencionar algunos, tienen encima mucha gente buena, a todos los ángeles del bien de la fuerza pública. Por lo tanto, este bandido, por decir algo, Gentil Duarte y Guacho, no hay semana en donde no estemos nosotros bombardeándolos, atacándolos, acosándolos, los tenemos enloquecidos y eso nos permite a nosotros decir con tranquilidad que lo último que pensarían es en reunirse. Es más, ojalá se reúnan para darlos de baja todos juntos.
General, ¿hay o no hay 9.000 hombres en las filas de la disidencia?
No, faltaba más. Ya fui muy claro en las cifras y las cifras obedecen a un conteo militar. Repito, no las hago yo, no las hace el ministro. 180 expertos de inteligencia de todo el país vienen con la participación de muchas otras autoridades, con los computadores, con los cuadernos, con los listados. Es que cada que llegamos a un campamento está el cuaderno con los listados diciendo Pedro, Juan, Diego, Carlos, quienes los integran, y que se les voló uno y que se les murió otro. En base a esos listados es que nos sentamos a analizar cada uno de estos grupos. Entonces, aquí, mientras que algunas cifras se basan en la especulación, las nuestras son soportadas y es una experiencia de conteo de muchos años. Es decir, no es un invento de ayer para quedar bien o mal con la opinión pública.
Entonces, general, lo de los 9.000 es carreta, es decir, es una posibilidad o proyección discrecional de la revista. Pero la revista, esos los proyecta para dentro de 6 meses, pero la revista dice que hoy 11 tipos tienen 4.000 a su servicio. Llámelos como quiera, disidencias, prodisidencias, delincuencia común, bacrines, no bacrines. Hoy hay 11 colombianos que suman un ejército de 4.000 irregulares, como dice la revista.
Bueno, Julio, mire, esta entrevista yo la hago con ustedes por el respeto que se merecen, por el prestigio que ustedes tienen, pero no está diseñada para yo ponerme a pelear con Semana ni a luchar contra las cifras de Semana o a desmentirlos. Ellos tienen toda su autonomía y precisamente algo de lo que más defiendo yo es que estamos en una democracia y defendemos como el que más la libertad de prensa. Lo que sí les quiero decir es que si sumamos hoy toda la maldad que hay sobre Colombia, ELN, GAO Residual, Clan del Golfo, los grupos del antiguo EPL, hoy Pelusos y los Puntilleros, todo eso podría sumar entre 7.000 y 8.000 hombres en armas. Entonces, ese es el foco de nuestro actuar. Eso es mucho menos de lo que peleábamos hace 2, 3, 4, 5 años. Es muchísimo menos, es menos de la mitad. De tal forma que tenemos que ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío.
Ahora, general, la información que se recopila dentro de este artículo de la revista Semana, pues además da muchos detalles sobre el corredor estratégico que se podría crear en caso eventual de que se conformara una alianza entre estos grupos al margen de la ley. Ese corredor, ¿qué tanto control tiene por parte del Ejército Nacional? Porque es que ellos hablan de una línea que iría desde Arauca hasta el departamento de Nariño, atravesando varios departamentos del país y conectando además varios países, como Ecuador o incluso Brasil. ¿Ustedes qué tanto control tienen sobre las zonas en donde están estos grupos que podrían estarse conformando en uno solo?
Bueno, si ustedes recuerdan, en el pasado, siempre el tema de corredores estratégicos de movilidad, que al interior llevan corredores tácticos, ha sido parte fundamental de nuestro análisis. Si ustedes recordarán, en esa época nacieron para cubrir esos corredores los batallones de alta montaña, los batallones de selva. Entonces, nosotros seguimos con esa doctrina. La doctrina de análisis de corredores estratégicos de movilidad es absolutamente fundamental y tenemos claramente establecidos. Tenemos tropas de operaciones regulares y de operaciones especiales trabajando en estos corredores y tenemos una integración muy importante, especialmente con nuestra Armada Nacional y nuestra Fuerza Aérea. Entonces, siempre estos bandidos tienen corredores para sacar ¿qué? Pues cocaína. ¿Para entrar y recibir qué? Pues recursos representados en armas, explosivos, municiones y, por supuesto, dinero. Entonces, digamos que el análisis de corredores de movilidad es fundamental en nuestra estrategia. No se puede pensar en tener una estrategia si usted no domina los corredores de movilidad, está muerto.
General, le insisto en el tema del mando unificado, que de alguna manera, o la intención de tener un mando unificado y responder a órdenes en común. Usted decía que lo han intentado, pero esa intención no demuestra una intención de estructurarse como una sola organización bajo un solo mando.
Claro que sí, Félix. Ellos han tratado de identificar al bandido más reconocido, el más asesino, el más criminal, el más narco, que se llama Gentil Duarte. Y a ese bandido lo han tratado de identificar como una especie de persona que podría centralizar ese mando y control. Precisamente sobre ese bandido tenemos la operación principal. una operación principal liderada ni más ni menos que por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, ni más ni menos que con la fuerza que rompió el bloque oriental de las FARC. Y por eso nosotros vamos en operaciones con la ayuda de Dios y con todo el esfuerzo que está haciendo, vamos a poder romperlos y a poder decapitar estas intenciones.
Bueno, pues yo creo que hay que tener en cuenta que una es la información periodística, fuentes, organizaciones no gubernamentales, viajes que ellos mismos hicieron, les llevan a la revista a concluir unas proyecciones. No quiere decir Correcto. Que esas proyecciones sean las proyecciones oficiales, pero son proyecciones periodísticas. La versión oficial queda así para tranquilidad de los oyentes. Uno, no se están refundando las FARC. Dos, no puede haber cumbre Gentil, Guacho y otros delincuentes en este momento por la situación militar en que los encuentran ya nuestros oficiales y que no pueden discutir porque es información reservada. Tres, no hay una organización coordinada o conectada de 4.000 hombres. La cifra oficial de la unidad de inteligencia de nuestra autoridad sigue en el mismo número, 1.400, 1.500. Y dentro de 6 meses tampoco van a haber 9.000 hombres. Lo que sí confirma el general, que también lo deja a la revista como mensaje, es que hay un interés más que obvio en quedarse con el negocio más poderoso del mundo, que es el de la cocaína, que va de la mano de la irregularidad, que va de la mano del armamento, que va de la mano, por supuesto, de la delincuencia, y que le hace muchísimo daño al país. Que estén tratando de algunos de ellos unirse para armar un cartel más grande, pues no se puede descartar. Pero sobre los números y la refundación de las FARC para el gobierno de Colombia, ese escenario no existe. Camila, su última pregunta para el general Mejía.
Sí, es que aprovechando que tenemos al general Mejía, quería preguntarle sobre la columna que escribe en esa misma revista, en la revista Semana, María Jimena Duzán, que además, Julio, como hemos conocido, se han sabido de amenazas en su contra. En esa columna de María Jimena Duzán, que titula Prepárense porque vuelve la guerra, dice lo siguiente, general Mejía, y yo creo que usted nos puede aclarar a qué se refiere. Dice, ustedes que se ufanan de que no hay soldados heridos en el hospital militar, prepárense porque vuelve la guerra. Esa fue la frase que pronunció el general retirado Leonardo Barrera, integrante del grupo de empalme del nuevo presidente electo Iván Duque, en una de las tantas reuniones con el Ministerio de la Defensa saliente y también en donde estaba presente el general Alberto Mejía. En esas reuniones y cuando se pronunció esa frase de prepárense porque vuelve la guerra, general Mejía, ¿a qué se estaba refiriendo el general en retiro Barrero?
No, Camila, la verdad es que sobre este tema yo no estuve en esa reunión. Y tampoco estaba el señor ministro de la Defensa Nacional. Era una reunión en la que estaban participando los comités de empalme, pero, digamos, hay unas a las que asistimos nosotros y otras que no. Entonces, yo sí no podría, digamos, como expresarte qué se dijo o qué no se dijo. Sí me gustaría, excúsame, Camila, si de pronto me pudiesen preguntar sobre el tema de la Comisión de la Verdad, que me parece absolutamente fundamental en este momento.
Por supuesto, general.
Sí, tiene sí, pues le preguntamos, derecho. Porque no, obviamente, pero, pues no, porque fue debate la semana pasada.
Mejor dicho, se les está pasando una pregunta importante, ¿no?
Se le tiene. General Mejía, actualicémonos de la Comisión de la Verdad y la decisión que tomó el gobierno de que se responde una carta de quien preside la Comisión de la Verdad, el padre de Rú.
Bueno, Julio. Este fin de semana se han suscitado unas críticas muy duras en las redes, que incluso rayando pues en los insultos. Yo no quiero, digamos, darle a eso importancia que no merece, pero sí es importante enviarle un mensaje especialmente a los soldados, que puedan leer uno de estos mensajes cuando se dicen, porque estamos reunidos con la Comisión de la Verdad, que el general Mejía uniformado está vendiendo o humillando el uniforme de la patria. ¿Cómo voy a vender el uniforme de la patria si estoy dispuesto a dar la vida por la patria, Julio? ¿Cómo pueden pensar eso? Entonces, tuvimos una reunión dentro del contexto de un país democrático con unas fuerzas militares profesionales, Julio, que respetan como el que más la democracia. Y allí presenté, como corresponde a un general de la República que se ganó este puesto, contesté con altura y decoro nuestras observaciones y también nuestras graves preocupaciones. De su parte, el presidente de la Comisión de la Verdad reconoció, como lo hizo en los medios de comunicación, alguno de los errores de esa carta que no aplicarían, como el tema de pedir nombres específicos. Fuimos claros en decir que entendemos el mandato constitucional de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pero al mismo tiempo que conocemos como el que más los aspectos de la seguridad nacional y que bajo ninguna circunstancia, óigase bien, bajo ninguna circunstancia estos aspectos de la seguridad nacional se deben o se pueden vulnerar. Todos, todo lo trataremos bajo el marco de la ley de inteligencia. Esta ley de inteligencia es la que rige el actuar militar. Y por eso la inteligencia militar, sus agentes, su historia heroica, tienen que estar tranquilos, pues no se entregarán nombres de personas o aspectos que violen precisamente esta ley que hizo el Estado colombiano para protegerlos. Algo muy importante, Julio, y es que hemos asignado la responsabilidad al Comando Estratégico de Transición, la organización que se creó para la transición, de ser el enlace con la Comisión de la Verdad. Y allí de crear una subcomisión técnica militar de apoyo que nos permita tener un enlace mayor y que nos permita a nosotros explicar técnicamente todos estos aspectos de seguridad nacional y de ley. Hemos venido desde hace muchos años trabajando muy duro en estos archivos. No tenemos nada que esconder. Estas son unas fuerzas militares que ganaron la batalla al terrorismo dentro del marco democrático. No son las fuerzas militares de una dictadura. Por lo tanto, estos archivos no son los archivos de la mano negra. Estos archivos son los archivos de unas fuerzas militares de honor, que por supuesto que nos hemos equivocado en algunos momentos, pues ya tenemos 2.000 hombres en la Justicia Especial para la Paz. Muchos de ellos han reconocido sus errores, de tal forma que podemos mirar al país con tranquilidad y yo puedo mirar a las fuerzas militares, a mi familia, y puedo cumplir con profesionalismo esta misión tan dura y tan difícil en estos tiempos de tanta complejidad e incertidumbre.
General, una de las primeras críticas que hicieron los militares en retiro por esta solicitud de la Comisión de la Verdad era la desconfianza que tienen ellos con los miembros de la Comisión. En estas primeras reuniones en las que usted pues estuvo presente, ¿se notó esa desconfianza tal vez? Porque dicen que es que los integrantes son un poco críticos de las fuerzas militares en el pasado.
No, yo no me voy a referir a eso. Este es un tema netamente técnico y nosotros tenemos una planificación muy especial para poder cumplir la ley por lado y lado, cumplir el apoyo a la Comisión de la Verdad, pero al mismo tiempo cumplir como el que más la protección que nos da la ley en cuanto a su ley de inteligencia y a todos los aspectos de la seguridad nacional.
Pues, general, era muy, pero muy importante escucharle hoy, especialmente por lo último que usted acaba de decir. Aquí tuvimos al padre de Ru. Él mismo reconoció, yo no sé si usted supo, pero él mismo reconoció aquí públicamente que hubo una equivocación al pretender pedirles a ustedes esos nombres reservados. Él lo reconoció y lo ratificó. Lo que sigue, pues, es lo que usted está advirtiendo, la manera como se va a conocer la verdad y cómo, pues, lamentablemente, un grupo minoritario, pero se trata de un grupo que llevó en su momento el uniforme del ejército, cometió errores inaceptables y para eso está ese tribunal en donde ellos puedan responder por los mismos. Y sobre la revista, pues sí hemos desde el fin de semana detectado una gran preocupación que era muy importante y oportuno que usted la aclarara de manera definitiva y contundente como lo ha hecho en esta entrevista. Y no se preocupe porque también queda claro su respeto por la independencia de la revista de citar y utilizar fuentes diferentes a la fuente oficial que es usted. Nosotros pues nos quedamos con la suya, que es la que tenemos. Así es de que muchas gracias, general, y tenga usted una buena semana.
Julio, señor.